El personaje de la semana.
Bienvenidos de nuevo al único programa de entrevistas de Radio Unizar. Esta semana nos unimos al Año Internacional de la Luz y contamos en nuestro estudio con la catedrática emérita de la Universidad Autónoma de Barcelona y presidenta del Comité del Año Internacional de la Luz 2015, María José Faizuel. Fue la segunda mujer en lograr una cátedra universitaria en España. Proviene de Jaca y estudió física en nuestra universidad. Bienvenida de nuevo, María Josefa.
Muchas gracias por invitarme para participar en este programa.
En primer lugar, cuéntenos en qué se basan sus investigaciones teóricas y técnicas en el campo de la óptica experimental.
Mi investigación ha sido desarrollada fundamentalmente la primera parte aquí en la Universidad de Zaragoza, donde estuve de profesora 20 años e investigadora, y después estuve un corto periodo en la Universidad de Granada y luego en la Universidad Autónoma de Barcelona. No es la Universidad de Barcelona, es la Autónoma de Barcelona. Entonces, en todo este periodo, la investigación ha ido alrededor de la imagen óptica, calidad de la imagen óptica, mejora de la calidad de la imagen óptica, considerar más parámetros de información en la instrumentación óptica. Esto quiere decir que de alguna manera se mejora la información que esta imagen va a dar luego al usuario. Entonces, yo creo que las contribuciones más recientes importantes han sido el introducir el color en la imagen, y también ya se sabía que estaba el color, pero cómo este puede influir en la calidad, etcétera, al considerar el color. También hicimos contribución en lo que es el procesado de imagen para reconocimiento de caracteres. Y ahí también introdujimos el color como un parámetro más. Y más recientemente el uso de moduladores espaciales de luz para llevar información a través de estas pantallas de cristal líquido.
¿Cuáles están siendo los principales avances en la oftalmología?
Oftalmología no es exactamente el campo en el que yo trabajo, aunque algunas veces se interpreta como que la óptica y la oftalmología son iguales, pero si me pregunta por la oftalmología, yo diría que hay mucho avance en el diagnóstico de enfermedades oculares y también en el posible tratamiento de estas enfermedades, que pueden en algunos casos desembocar en la ceguera. Por lo tanto, todo lo que sea avance en países en desarrollo, y también se trata de llevar todos estos avances en oftalmología a países, como digo, en desarrollo, y por supuesto están ya aplicados en países desarrollados. Entonces, hay tipos de operaciones que hoy día se pueden hacer, y además de forma muy poco cruenta, como es las cataratas. Tipos estudios que hay sobre prevenir glaucoma, prevenir desprendimientos de retina, mejora de la visión cuando hay desprendimiento de retina. Pero ya digo que toda la parte de oftalmología no es exactamente mi campo.
Entonces sería la óptica, ¿no?
Sería la óptica. Y hoy día, que se llama también fotónica, interpretando del fotón, que es como el paquete de energía que interacciona entre la luz y la materia, entonces viene fotónica. Entonces, tanto óptica como fotónica, pues sería todo lo que es el trabajo de investigación y de tecnologías basadas en el uso de la luz. Y yo pienso que el láser fue un invento que fue de verdad crucial para nuevas técnicas en óptica y nueva investigación en muchos campos.
¿Y por qué decidió centrarse en el campo de la óptica, en el que ha realizado innumerables avances y aportaciones?
Pues sí, es curiosa esta pregunta porque, digamos, yo estudié físicas y concretamente aquí en la Universidad de Zaragoza. Entonces se podía estudiar física solo en tres universidades en España: la Universidad Complutense, la Universidad de Barcelona y aquí, en la Universidad de Zaragoza. Entonces yo estudié físicas porque me gustaban las matemáticas, o sea que de alguna manera yo vi claro que iba a ir a una carrera de ciencias. Y físicas tenía mucho que ver con interpretar cosas de entender el universo, entender leyes de la naturaleza, y dentro de lo abstracto que son las matemáticas, en física ya se aplica en algunas cosas. Y luego dentro de física, digamos, al acabar yo la carrera, la opción que yo tenía aquí en la Universidad de Zaragoza para hacer una tesis doctoral era o en óptica o en física teórica, porque tampoco estaban tan desarrollados los departamentos como están ahora en tantas líneas de investigación. Y entonces yo me incliné por la óptica, también por tener esta parte que ya desde mi tesis fue experimental, y bueno, y tuve la oportunidad de que me dirigió un profesor que luego en esta universidad ha tenido mucho prestigio, don Justiniano Casas, que llegó a ser rector, por supuesto decano, presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y luego él también me abrió esta posibilidad de poder ir al extranjero para hacer una estancia postdoctoral, que yo creo que eso también fue importante en mi carrera. Y todo eso fue dentro del campo de la óptica, ya me fui quedando como quien dice, y más adelante ha sido un campo que tiene hoy día muchísima trascendencia.
¿Y cuál es el trabajo del que más satisfecha está?
A ver, yo en tareas, digamos, luego hablamos del trabajo de investigación. En tareas a mí me ha gustado en la universidad combinar la docencia con la investigación. Por lo tanto, me he sentido contenta de la docencia, el poder ir formando a estudiantes que luego el día de mañana van a ser profesionales o investigadores, y también la investigación. Y quizás en el terreno que más he disfrutado, digamos, ha sido en la dirección de tesis doctorales. Entonces, en donde vas formando ya a los investigadores del mañana, etcétera, o vas ayudando, se forman ellos, pero entonces, dentro de los campos de investigación que hemos hecho, yo creo que el campo en el procesado de imagen y reconocimiento de caracteres, introduciendo el color, ha tenido una gran repercusión, y hoy día el manejo de conocer bien la caracterización de las pantallas de cristal líquido para la óptica difractiva, la creación de elementos difractivos, de lentes, de filtros, etcétera.
¿Y qué le llevó a obtener la medalla de la RSF?
La RSF es la Real Sociedad Española de Física. Entonces, según dijeron al concederme la medalla, esta medalla se concede entre la Real Sociedad Española de Física y la Fundación del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, el BBVA. Entonces, esta medalla se concede una vez al año, la medalla de física, y en mi caso, que ha habido muy pocas anteriormente en el campo de la óptica, destacaron el que había sido un poco artífice del desarrollo de la óptica en España. Y claro, yo cuando recibí la medalla la dediqué a todos los compañeros que en la época mía habían colaborado igual o más que yo en que verdaderamente la investigación en óptica y fotónica se desarrollara en España. Entonces era un poco el premio a toda esa contribución dentro del campo de la óptica, que claro es una línea de la física.
¿Qué significó para usted?
Para mí fue muy importante. Me gusta que me hayas preguntado esto porque, claro, yo he hecho una investigación y una docencia en óptica, pero siempre en facultades de ciencias y dentro de lo que es la licenciatura de física. Por lo tanto, yo he incorporado lo que es mi docencia e investigación en lo que es óptica dentro de física. Entonces, el que me reconocieran en una medalla de física era realmente un reconocimiento a una tarea profesional de toda mi vida, digamos, dedicada a la física.
Y, ¿qué relación hay entre la luz y los estudios de oftalmología?
Bueno, es importantísimo. O sea, por ejemplo, lo que más interesó ya la luz, como saber en qué consistía la luz, fue ya desde los filósofos griegos, porque claro, es el elemento por el que vemos. O sea que realmente no tanto claro, los biólogos también, la luz es la que produce la fotosíntesis, pero digamos, en el pensamiento del hombre, la luz y de la humanidad fue una de las cosas de más interés de saber qué era, porque era lo que nos conducía, digamos, la diferencia entre la luz y la oscuridad, por qué podíamos ver o no ver. Por lo tanto, la relación entre la luz y la visión, primero que... Entonces, es importante la pregunta, porque la visión, si bien nosotros la visión la, tiene, digamos, los detectores que tiene el ojo, tienen una capacidad de respuesta para unas frecuencias determinadas del espectro electromagnético. Por ejemplo, nosotros no vemos las ondas de radio ahora que estamos en un programa de radio. No vemos las ondas de televisión. Tiene que haber otros detectores para que recojan las ondas de radio o las ondas de televisión. Los detectores que nosotros tenemos en la retina pueden ver una parte del espectro, que entonces es lo que conocemos como espectro visible, visible porque el ojo lo ve. Entonces, la relación es crucial. O sea, por ejemplo, si no hay luz, nosotros no podemos ver. Los detectores de la retina no van a responder. Pero la evolución, o sea, tal como lo conocemos ahora, que es que la luz viene de las lámparas que producen luz, iluminan a los objetos, o los mismos objetos producen luz si son luminosos. Y luego esta radiación nos entra en el ojo y el ojo forma la imagen en la retina y luego al final el cerebro interpreta, porque claro, el cerebro interpreta. Por lo tanto, no es solo la visión el formar imagen en la retina, sino es también toda la parte de interpretación, de entender qué es esa imagen que estamos viendo.
¿Y en qué se basa la conferencia La luz como ciencia y como tecnología?
Debido a que la conferencia está conmemorando el Año Internacional de la Luz, yo lo que he hecho ha sido hacer una primera visión de por qué el 2015 se ha declarado Año Internacional de la Luz y las tecnologías basadas en la luz. Entonces, he mencionado la importancia que tienen estas tecnologías basadas en la luz en el desarrollo de la humanidad y en el bienestar. Por ejemplo, en medicina, en comunicaciones, en energía, la energía solar para electricidad, en el desarrollo en países que están no tan desarrollados como nosotros, la iluminación artificial, etcétera. Y luego, claro, todo esto son beneficios que aporta la luz. No solamente la óptica, sino también está apoyado en electrónica, en nuevos materiales, en informática, un poco esa visión. Y después ya en la última parte de la conferencia he hecho la parte de investigación que yo conocía más, que es la parte relacionada con la imagen óptica.
Usted se licenció en 1962
sí.
Y se doctoró en el 96 en esta universidad.
No, en el 66.
Ah, perdone, en el 66, vale, perdone. Además de convertirse en la primera mujer en el ámbito de la física, ¿cómo cree que fue y está siendo la integración de las mujeres en estos campos?
Sí, cuando yo estudiaba y ahora han venido precisamente a la conferencia las dos mujeres que fueron compañeras mías en la carrera, éramos tres mujeres de 12 estudiantes. Luego, si consideramos que son pequeños números, que para hacer estadística es complicado, habría que hacer en promedio. Pero estaríamos en un 20 o un 25% en aquel entonces. Bueno, pues dentro de lo que cabe, en física ha variado muy poco. Yo me he interesado mucho por la visibilidad de las mujeres en los campos de la ciencia. De hecho, es que en la declaración del Año Internacional de la Luz, una de las cosas que se dice y se puede mirar en la declaración es visibilizar el trabajo de las mujeres en la ciencia, porque creo que es importante el ver que son campos donde hay mujeres. Entonces, en este caso, pues me ha tocado a mí, digamos, hacer ver que había mujeres en este campo, pero bueno, lo hay. Entonces, lo que sí quiero decir es con pena que las adolescentes o las mujeres, cuando tienen que elegir la carrera, no se sienten muy atraídas ni por física ni por ingenierías. De forma que ahora se ha hecho recientemente por un estudiante nuestro un estudio más amplio del número de mujeres en las carreras de física en toda España y el número no pasa de un 30%, cuando resulta que en la universidad, como total, el número de mujeres pasa del 50, o sea, está entre el 54 o 55% mujeres, 45-46% varones o hombres. Pero en cambio física e ingeniería no, por lo tanto yo creo que ahí hay un trabajo de atraer, ya que se trata de atraer jóvenes a estas líneas de trabajo en las empresas y de formación, creo que es importante también atraer mujeres. Ahora, ese es un trabajo que yo no conozco bien porque sería en el campo de la sociología saber por qué ocurre eso. Porque si es porque han visto pocas mujeres en el campo, si es porque son campos que les atraen menos. Entonces, eso es un debate. Y el otro debate ya es propiamente, como decía, de que yo saqué la primera plaza de profesor fijo en física en la Universidad Española, que fue la de profesora agregada de óptica y estructura de la materia en esta universidad en el año 1971. Entonces, claro, yo luego me he encontrado estudiantes, antiguas estudiantes de aquí, de la Universidad de Zaragoza, que me han hecho ver. Pero es que tú eras la única mujer en todos los profesores que teníamos de físicas. Yo quizás entonces no era tan consciente, pero después sí que he sido más consciente porque ya ha habido asociaciones. Hay una asociación de mujeres investigadoras y tecnólogas a la que pertenezco y que nos ha preocupado más estos temas de la mujer y la ciencia. Entonces yo creo que hay un momento difícil, pero que también es en otras ramas, como puede ser periodismo o puede ser humanidades, que es cuando la mujer va desarrollando su carrera, a lo mejor hace su tesis doctoral, pero tiene que tomar una decisión sobre si se queda en la universidad, en una carrera más científica, o digamos es más compatible con la vida que quiere formar, de familia, etcétera, otro tipo de desarrollo de su profesión. Entonces allí yo creo que cuantas más leyes y apoyo haya para que las mujeres en ese momento puedan combinar y compaginar su trabajo profesional y la vida familiar, digamos, es mejor. Pero esto no solo lo tenemos que decir las mujeres, lo tienen que decir también los hombres. Digamos, si es un problema, es un problema de la sociedad, no es un problema solo de las mujeres. Y esto es lo que yo peleo, que los hombres sean conscientes de que hay que apoyar a que las mujeres puedan seguir dedicándose a su profesión.
En relación con esto que está comentando, y ya para terminar, recientemente El País publicó una noticia en la que se explicaba que el 63% de los españoles cree que las mujeres no valen para científicas de alto nivel. ¿Cree usted que la sociedad está concienciada de la discriminación que sufre la mujer en la ciencia?
Es una pregunta muy importante. El artículo del País lo conozco bien, lo he leído varias veces, lo hemos comentado entre científicas y demás. A ver, hay en el 2005, si queréis, ya que sois de periodismo, el decir en el 2005 vais a mirar a las hemerotecas y veréis que el rector de la Universidad de Harvard, en una reunión de economistas en Estados Unidos, dijo: la mente de las mujeres, que es más adecuada para la multitarea, y la de los hombres más para la monotarea, es por lo tanto la de la monotarea más adecuada para carreras científicas, de ingeniería, etcétera. O sea, esto está dicho nada menos que por el rector de Harvard, que os podéis imaginar, y más siendo tu mujer la que me entrevistas, que le costó el puesto. Efectivamente, hubo una protesta enorme, la siguiente fue una rectora en la Universidad de Harvard, y esto podéis mirar en las fechas del 2005. El que este artículo haya salido ahora con esas estadísticas, luego ha habido un trabajo que si queréis os enviaré, que es trabajando y viendo cómo se hacen las estadísticas. Entonces hacen una crítica porque cuesta creer que el 63% de la población crea que la mujer no esté capacitada para carreras de ciencias y de ingeniería. A mí me cuesta creerlo. Pero claro, si la estadística está bien hecho, es un estudio que habría que darle vueltas a ver qué pasa. Entonces, ¿cómo podemos? Pues bueno, posiblemente esto de que me estéis haciendo una entrevista a mí, que ha sido una mujer que ha dedicado 50 años de su vida a la ciencia y, digamos, investigación, pues dice, pues hay alguna mujer. Entonces, el hecho de que no están capacitadas, yo creo que es completamente absurdo, porque luego a raíz de aquello que he dicho del debate en Estados Unidos, hubo mucho debate, incluso entre neurólogos, de estudiar cómo es la estructura del cerebro, y efectivamente había siempre allí un grupo de población que decía, no, el cerebro está mejor estructurado, digamos, el cerebro del varón para carreras de ciencias y... Yo no lo creo, o sea, yo soy un ejemplo de que he hecho una carrera y en esta profesión. Yo no lo creo. Ahora, no tengo tampoco conocimientos de neurología, pero creo que es más, digamos, yo pienso, mi punto de vista, ya que me lo preguntas, es más una cosa educacional. O sea, yo creo que los niños se maravillan al principio, cuando son niños, de la ciencia como si fuera la magia. Como si fuera una magia, y empiezan a perder interés en la adolescencia. Y muchas veces pierden interés también hacia carreras científicas e ingenierías los hombres, porque piensan, bueno, a ver qué carrera es la que va a tener más salida, o sea, se mezclan otros conceptos. Pero claro, yo he visto repetirse el consejo a las adolescentes diciéndoles, no, esta carrera no es adecuada para ti, una carrera de ciencias. Que era lo mismo que en realidad decían a mi familia cuando yo la elegí. Y esto estamos hablando del año 57, es cuando empecé yo aquí, del siglo pasado, 1957. Entonces, cuando ahora en mayo una madre me dice, a mi hija la profesora le dice que no haga físicas porque no es una carrera muy adecuada para mujeres. Entonces, claro, digo, pues es que es la misma frase que le decían a mi madre. Por lo tanto, yo creo que es importante no solo que lleguemos a los jóvenes, sino a los padres de esos jóvenes. Que por lo tanto es muy importante este trabajo que decís del país. Porque si la sociedad piensa así, no solo es que los jóvenes se desaniman, sino que puede haber que los padres y los mayores los desanimen. Y yo, mi punto de vista, que como educadora, es que tiene que ser que al estudiante le animes a hacer lo que él quiera. Yo creo que es muy importante que haga lo que quiera. Nada de que hay carreras de mujeres y carreras de hombres. Yo no sé si desde el punto de vista de periodismo estáis de acuerdo. Pero yo, para mí, que haga lo que quiera, porque lo va a hacer más a gusto y luego va a ser la profesión de toda su vida.
Pues con esa conclusión nos quedamos. Muchas gracias por haber venido y acompañarnos. Y esperamos verte pronto de nuevo.
Muchas gracias a vosotros por invitarme. Yo os deseo un gran éxito en vuestras carreras.
Muchas gracias. Nosotros nos despedimos, pero volvemos la semana que viene con nuevas entrevistas y personajes destacados de nuestra comunidad universitaria. No os olvidéis que estamos en Twitter @elpersonaje_UZ.